con todo a su pollo. De este martes 21 de abril y estamos en esto que es Señal Informativa, el programa de la Secretaría de Prensa de la GTCIP del Sindicato del Subte. Estamos transmitiendo en la Subte Radio a través de FM 101.7 MHz y lo hacemos también a través de internet en www.subterradio.com.ar. Nuestros medios de comunicación con vos a través de las redes sociales, estamos en Facebook a través de nuestro perfil que es Programa Señal. Ahí te vamos comunicando todo lo que viene aconteciendo en esta noche de martes. Y también tenemos una cuenta en Twitter que es @SenalInformative. Vamos pasando información de lo que son las columnas de este programa de radio. La semana pasada hubo un gran golpe para mucha gente, creo que fue general. Hoy yo estaba trabajando y la que hoy tomó la batuta de la producción general, que Fiorella, me comunica por mensaje de texto que había fallecido Eduardo Galeano. Y costó asimilar eso, creo que costó para mucha gente. Se hicieron eco inmediatamente todas las redes sociales y salíamos todos de esa lectura obligatoria, ¿no? como fue Galeano. Un golpe muy duro, porque a veces uno idealiza, ¿no? Idealiza que esta gente, como otros tantos escritores y ídolos que uno tiene a través del transcurso de la vida, no se van a morir nunca. Uno siempre los tiene ahí, ¿no? Y, qué sé yo, pasás por tu biblioteca y mirás un lomo de libro, aquellos que leemos libros comprándolos, no ya este habitual tablet que utiliza todo el mundo. Y costaba pensar que Galeano no iba a estar más, ¿no? Que no íbamos a estar escuchando o viendo sus declaraciones o acotaciones de diferentes temas o bueno, nuevas versiones de las venas abiertas de este libro tan popular, ¿no? Así que bueno, vamos a estar ahora dándole pie a la columna de Raúl y el recuerdo para Eduardo Galeano.
Sí, Norberto. Bueno, como vos decís, lo sentimos mucho porque formó parte de nuestra vida, digamos, ¿no? Este libro monumental que escribió Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Ese libro que nos enseñó a pensar, nos enseñó a reflexionar. Este hombre que escribía fácil, sencillo, pero a la vez muy profundo, un libro que era para todas las edades, como vos dijiste, un libro obligatorio, un libro que hay que leer. Ese libro que forma parte de la historia de todos los latinoamericanos, ¿no? Este hombre que era comprometido con su tiempo, este hombre que siempre estuvo del mismo lado, del lado de los humildes, del lado de los pobres, del lado de los indignados, ¿no? Y ellos pierden al máximo referente intelectual y político de los últimos 50 años. Sí. Yo quisiera hablar un poco de ese libro que nos marcó a todos, ¿no? Fue escrito en el año 71, él solo tenía 31 años. Ese libro fue proscripto en Argentina, Chile y Uruguay. ¿Sí? No sé si voy a poder seguir hablando. Bueno, él con frases demoledoras nos explicó el por qué nuestra América es subdesarrollada, es pobre, ¿no? Y dijo: la pobreza del hombre es consecuencia de la riqueza de su tierra. Así, fácil, demoledor. Dijo: la división internacional del trabajo consiste en que algunos países se especializan en perder y otros en ganar. ¿Sí? Entonces dice que los países que hoy son ricos, los centrales, son ricos porque nos saquearon, nos robaron a nosotros. Nos llevaron la plata, el oro, el cacao, el banano, nos llevaron todo. ¿Sí? Entonces ese libro mismo, ¿saben ustedes? Que él lo presentó en un concurso de ensayo y perdió.
No.
Perdió porque no contaba, o sea, no respondía a las exigencias de la academia. En la primera edición fue un fracaso. Vendió muy pocos libros. Y bueno, le dijeron: no te hagas problemas, Eduardo, que el libro ya va a caminar solo. Bueno, ese libro explotó. y allá hace 40 y pico de años se sigue leyendo y se vale seguir leyendo. Es por eso que él renegaba un poco de ese libro, porque decía, yo con este libro yo ya me puedo jubilar, yo ya me siento que estoy encadenado, dice, ¿no? Porque siempre que me hacen una nota, yo escribí un montón de cosas, él escribió como es más de 30 libros. Siempre le preguntan, Eduardo, ¿y las venas abiertas de América Latina? Y es como que medio que renegaba, digamos, pero era su hijo, ¿no? Otra de las cuestiones es que él en ese libro explica en estos 500 años de historia, une en un hilo conductor, digamos, este común denominador, ¿no? De este mismo origen y este mismo destino, digamos, una región rica y ahora una región subdesarrollada. Es por eso que me parece a mí que él en estos momentos lo vivió, digamos, como diciendo, estoy realizado, digamos, él que luchó contra, a favor de la patria grande, como que veía, ¿no? Estos países hermanados, ¿no? Hugo Chávez, Lula, Correa, Evo, Kirchner, ¿no? Y casualmente Evo Morales, no, perdón, Hugo Chávez Frías le había regalado en una de las cumbres de las Américas,
sí, en la quinta,
¿no? En la quinta, exacto, al presidente Obama, un libro en castellano de las venas abiertas, ¿no? Impresionante. Bueno, me voy a apartar un poco y voy a comentar unas de sus anécdotas, porque él le encantaba el fútbol, le encantaba, y hablaba siempre bien de Messi, de Pelé, bueno, de Maradona. ¿Y qué decía del Diego? Decía, el Diego la gente lo ama porque es un dios sucio, decía, porque él representa al pueblo, dice, él es típico mentiroso, mujeriego, borrachín, y la gente se siente bueno identificado, dice, y la gente recuerda más el gol que hizo trampa con la mano que ese gol glorioso que le hizo a los ingleses, ¿no? Bueno, que se eludió como a 7 de ellos, ¿no?
Sí.
Otra de las cosas, de las historias que él contaba, ¿no? Por ejemplo, en uno de sus cuentos o anécdotas, no sé si se la contaron o que le pasó a él, él contó de una niña en Uruguay que fue a visitar a su papá que estaba en la cárcel en la época de la dictadura y le llevaba dibujitos. Y en esa época no se permitía los dibujos que tengan mujeres embarazadas y pájaros, porque los guardiacárceles decían que eso incitaba a los presos, ¿no? Con su paz. Entonces, en un momento, la chica le llevó un dibujito con pájaros volando y se lo rechazaron. El otro domingo, la chica dibujó un árbol con un montón de pelotitas. Entonces, los árboles no estaban prohibidos. Y cuando se lo muestra al padre, estaban, bueno, los guardiacárceles cerca, le dice el papá, dice, qué lindo árbol, dice, ¿y esta que son frutas, peras? Y la nena dice, callate, bobo, estos son los ojitos de los pájaros. No, o sea, impresionante estas historias, ¿no? Que, bueno, él contaba. Otra de las historias se refiere a cuando él fue a Cuba, luego de la Revolución Cubana, que se encuentra con el Che, ¿no? Y él era joven y entra primero y le entrega una revista del Granma con la foto del Che en la tapa disfrazado con el equipo de béisbol y con el bate. Entonces él agarra, le tira el diario y le dice traidor al Che. Y el Che lo ve asombrado y le dice, ¿sabes que sos el único hombre que me dice traidor y sigue vivo? Por eso que se quedaron los dos matándose de risa, dice que una reunión que era de 5 minutos los tuvo como 2 horas, ¿no? Y bueno, para terminar, o sea, podemos hablar mucho tiempo de Eduardo, voy a recitar un poema que, bueno, no lo sé de memoria, pero bueno, que creo que dice así. Dice que un hombre de Colombia viajó al cielo y volvió y contó. Dice, de arriba las personas se ven como fuegos. Dice, y cada una tiene luz propias y no hay fuegos iguales. Dice que hay fuegos chicos, fuegos grandes. Dice que hay fuegos serenos que no se enteran del viento. Hay fuegos locos que hacen chispas. Hay fuegos bobos que no queman ni arden. Después hay otro fuego, dice, que arden un montón, dice. Que si uno se acerca empieza a parpadear y si se acerca más se enciende. Este es un poema del libro de los abrazos y él se refirió a Néstor Kirchner en su momento, ¿no? Cuando le preguntaron, que dice, Néstor Kirchner es uno de estos fuegos que yo dije, que nunca se apagan. Y yo creo que Eduardo Galeano es uno de estos fuegos que nos ilumina.
Es impresionante, nos quedamos todos emocionados, pues yo qué sé yo. No sé, está en la mesa Gustavo Risi, que le doy la bienvenida.
Bueno, gracias. Sí, realmente a mí, durante este tiempito que estuvo hablando Raúl, los pelitos de los brazos y de las piernas y otros han estado más erectos que de costumbre. Y recordando estos datos que tirabas, ¿no? De que durante, a lo largo de 500 años nos han sacado todo. No era solamente la plata, no era solamente el oro. Se llevaron la identidad que existía en toda una región donde había pueblos que estaban totalmente autodefinidos y autogobernados. Y de repente se fue diluyendo, primero con garrote, con espada, con cruces, con Biblias y después con sistemas capitalistas, sistemas de opresión y de dominación, y de a poquito se fue apagando quizás esos fuegos que existían acá y fueron reemplazados por basura descartable, por gente que no tenía nada que hacer acá y que se quedaba con todo y encima se llevaba las cosas. Perdón, y en esa cuestión de perder una identidad durante tantos años, hoy podemos ver acá en Argentina y en toda la región de Latinoamérica una conjunción de identidades que van creciendo, se van formando nuevamente y van apuntando hacia una libertad, una liberación colectiva. Y eso tenía, en esas palabras tan simples, Galeano definía la identidad de cada pueblo, sea en Perú, sea acá en Argentina, en cualquier lugar, con una sencillez que pone los pelos de punta. Y bueno, para mí es maravilloso porque Eduardo Galeano sigue vivo cuando vos lo nombrás en la columna, cuando él lo recuerda, cuando se nos llenan los ojos de lágrimas, quizás los pelos se ponen de gallina, y el tipo va a estar vivo y va a ser un grano en el orto para Obama, para todos los que vengan después, para todos los imperios que siguen saqueando y robando identidades a todos los pueblos. Una pena que no pueda estar acá de carne y hueso para tirarle un libro en la cara a Obama.
Es increíble cómo... ¿quién dijo que la muerte es el fin, no? Así, ¿cómo puede ser de que yo siento que todavía ese libro, aunque lo haya leído, siento que todavía me falta leerlo? Es un libro como que no termina de leerse. No termina de leerse, no tiene un punto final. Siempre estás volviendo, siempre hay algo que abrís o casualidad y te esclarece algo, ¿no? Es como decían, es la Biblia latinoamericana, creo que en un momento, no sé quién, alguna vez escuché que lo habían nombrado, ¿no? Es algo que realmente ayuda a abrir los ojos y empezar a tratar de, creo que por ahí el compromiso que uno tiene que tener frente a todo esto es tratar de llevar a la realidad y al hecho de querer cambiar lo que es toda esta situación, ¿no? Que es una lucha muy difícil, ¿no? Y es que creo que de a poco, como en un momento también, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo una de sus frases famosas, que uno haciendo un poquito y otro que ayudó en otro lado haciendo otro poquito, son muchos poquitos que pueden cambiar todo el mundo. Y eso es una gran verdad. Y creo que desde acá, desde Señal Informativa, quizás es uno de todos esos poquitos que hay por todos lados, ¿no? Y que sabemos que estamos haciendo cosas y con la intención de querer cambiar y no estar atado a lo que es este gran imperio de los medios, digamos, ¿no? Que nosotros queremos tener nuestra posesión, porque no podemos tener una independencia de pensamiento, una independencia de qué es lo que queremos decir. Nosotros no nos están bajando línea. Yo nunca vine acá y Norberto me dice, no, vos decís esto, nunca me dijo nada. Acá lo mismo que Raúl, lo mismo que Norberto, todos tenemos la independencia de poder hablar tranquilamente. Y eso es una virtud maravillosa. Muy poca gente tiene esta libertad que podemos tener nosotros. Y es uno de esos poquitos que hay en muchos lugares del mundo que van a llegar a cambiar lo que es este mundo.
Y yo no sé, yo digo, lo mejor es regalar un libro de Galeano a un pibe.
Sí.
Yo creo que es lo mejor para mí. Está llorando luego.
Bien, pues.
Está llorando, está Raúl, está emocionadísimo. Yo creo que lo mejor para uno que es militante es regalar un libro. Y sentarse a tomar un mate, por ejemplo, en mi caso, con los pibes que ya son grandes, y explicarle quién era Galeano. ¿No? Es decir, esto, empezá con esto. Empezá a hacer tu vida de militancia en esto. Porque lo aplicás en todo. Uh-huh. Lo aplicás en todo. Y el crear una propia identidad. Digo, venimos de una cumbre donde se le volvieron a parar todos de pie, y dijeron, te estás equivocando. Nosotros no vamos a hacer ni el próximo Irak, ni nada por el estilo. Ustedes no tienen derecho a venir por nada, ni por nadie, ¿no? Y digo, la unión, digo, la columna de Julio recién, digo, crear un propio sistema de derechos humanos. ¿No? Y un montón de cosas más. Digo, para mí, uno que es yo que soy fanático de comprar libros, me encanta comprar libros. Lo mejor, la mejor manera de recordarlo es regalar un libro, aunque sea un libro usado. Cuanto más amarillo, mejor, ¿no? Porque pasó por muchas manos, ¿no? Y decirle, estás emocionadísimo.
Sí.
Esto es lo que logra recordar a Galeano. Creo que es lo que me pasó a mí la semana pasada cuando Fiorella me manda el mensaje ese. Que fue un golpe, una patada a los dientes. Uh-huh. Para muchos, digo, es eso. Estar acá en esta radio, ¿no? Y yo ahora digo, y recuerdo una palabra de Beto cuando asume la comisión directiva: somos raros los del subte. Estamos en esta radio de laburantes, hablando de alguien que es un ídolo para todos los que estamos laburando acá en este sindicato. Estamos hablando de Galeano. No estamos hablando de ni de paritarias, ni de condiciones de trabajo. Estamos hablando de idealismo. Y eso es lo que hace la identidad de los trabajadores. De que en cada ámbito, mientras mateamos, podamos hablar de eso. ¿No? Digo, eso es lo bueno de compartir. El éter, un medio alternativo, la subterradio. Vamos a cerrar este bloque con un tema que hizo No Te Va a Gustar, que se llama Nunca Más a Mi Lado, de Eduardo Galeano, con una serie de artistas uruguayos, con Sebastián Teixeira. Le pido perdón a la gente porque la letra de Fiori, mi lectura, es una confusión bárbara para el primer programa, para volver a tenerla como productora. Lora Bairós y Larrero, Rubén Rada, Alejandro Espuntone, Fernando Cabrera, Federico Línea, armaron este tema. Se llama Nunca Más a Mi Lado.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento. Oh,
un fierro en su pecho mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho.
espacio publicitario.
Una señal no es solo una alerta.
Por favor, no traben las puertas.
Una señal